en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Estamos en Radio Puerto FM, son las 6:01 de la tarde en el Rompeolas, este programa que nos acerca todas las semanas al mundo de la cultura y de la música en muchos casos, ¿no? Estamos ahí siempre en esa faceta, ¿no? Mantener abierto ese espíritu, ¿no? De que tiene todo ese mundo de la cultura, de la música, de la literatura, de los escritores, de los pintores y de la música en general, la música que se produce en toda nuestra, en todo nuestro entorno. Y hoy el programa va un poco de la historia de la música en verdad, y viene de la mano de un buen amigo. Pero vamos a entrar calentito, vamos a ponernos en onda, en el rollo, nos vamos a meter en el rollo del todo, porque lo vamos a hacer con un vídeo, pero antiguo, pero fundamental, creo, porque es una de esas canciones que marcan cierta época. Adelante, vídeo.
Bye.
Sí, qué bueno, tequila con el rock. El rock and roll en la Plaza del Pueblo, y de eso va este programa. Y cuando una vez, por primera vez, llegaba el rock, esa cosa que llamábamos rock, rock and roll, a la Plaza del Pueblo, porque curiosamente no penséis que siempre existió. Había tiempo, un tiempo donde el rock no sonaba en esos sitios. Y de buena primera, unos pelusones, unos tíos locos, una gente empezaron a hacer posible de que esa música pudiese sonar con frecuencia en la plaza del pueblo, la plaza de tu pueblo, la plaza de nuestro pueblo. Y la aventura, la historia de todo ese rock a lo largo de todo ese tiempo nos la va a contar hoy Santiago Iglesias de Paul, que es un oficial de la Armada, un antiguo profesor de navegación de Cenáutica, y es compositor, cantante, escritor, y es ante todo un gran amigo y un colaborador de este programa, que ya en alguna otra ocasión lo hemos tenido y hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su presencia. Lo tenemos por Skype, me parece, ¿no? Ahí está mi queridísimo Santi Iglesias de Paul. ¿Qué tal, Santi? ¿Me escucha bien?
Hola, Juan Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, de Santa María.
Oye, qué bien. Es la primera vez que lo hago por Skype. Hasta ahora siempre he tenido invitados aquí o por teléfono, pero por Skype no acababa yo de entrar, pero tú estás en Madrid, me parece, ¿no? Que estás, ¿no? ¿Sí?
Estoy en Madrid, aquí en San Sebastián de los Reyes, exactamente.
Bueno, no sé si lo has visto, pero en directo se puede ver, todos los que queráis, estéis siguiéndonos por la radio, que nos podéis seguir perfectamente, como siempre, de la manera tradicional, o también nos podéis seguir a través de las redes, en YouTube. En estos momentos estamos emitiendo en directo, y se puede ver mi cara, se puede ver la de Santi, y se podía haber visto, por ejemplo, el vídeo de Los Tequila, que es con quien he empezado el programa. Los Tequila, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes un libro que se llama Aquella música tan estupenda, ¿verdad, Santi?
Sí, correcto.
Y viene una playlist de, no sé si son 150, ¿cuántas canciones, Santi, viene en ese libro?
Mira, exactamente, vienen 155 canciones. Es la historia de José, un compositor de música moderna, que en el año 59, cuando Eisenhower visita a Franco, descubre él lo que es la música de Chuck Berry. Él tiene 20 años y descubre lo que está pasando por el mundo, lo que está pasando por ahí, Chuck Berry. Y entonces, curiosamente, es una revolución brutal, porque en aquella España, que sin menospreciarle, estaba escuchando a Sara Montiel, a Antonio Molina y a Nat King Cole, de repente llega un Elvis Presley y un Chuck Berry. Impresionante.
Claro, eso es lo que... por eso he elegido un poco yo cuando he visto la playlist he visto el Tequila, que era una de las bandas que me toca a mí muy más cercano, porque es como mi descubrimiento al rock y todo eso. Y como he dicho, ¿no? Es cuando hablamos, y ponía el rock and roll en la Plaza del Pueblo, pues eso, que por fin, ya en los 70, ¿no? Tú estás hablando de los 50 o los 60, que fueron años todavía más complicados para la música. Ahora nos cuenta un poquito más cómo era eso, pero ya por fin como que el rock llegaba a todas las dimensiones, a toda la geografía española, y podíamos empezar a disfrutarlo en todos los pueblos, en todas las ciudades de España, en ese espacio tan personal que es una plaza, que es un sitio céntrico, que es un lugar donde ya, digamos, tiene un reconocimiento, ¿no? Pero hasta entonces, incluso el rock era algo marginal. Pero cuéntanos tú algo de este libro maravilloso que tenemos por ahí, la portada. Por cierto, está sonando tu música, que nos conste, que tú tienes un disco que ya pusimos aquí en alguna ocasión, donde hay una canción maravillosa que se llama Puerto de Santa María, y tu disco que se llamaba Buscando Gente, era, ¿no? ¿Me acuerdo? Buscando Gente, ¿verdad?
Sí, yo tengo 62 años ahora mismo, y hace 4 años, en vez de dejarlos tirados por ahí unas composiciones, pues con un amigo, aquí todo funciona con amigos, coges un amigo y editas una novela, coges un amigo y editas un disco. Entonces nos metimos en hacerlo y sacamos 13 temas, pop, rock y un poquito folk, en fin, hay de todo.
Ese disco se había empezado a gestar en el año 98, ¿no? Con 3 o 4 canciones, ¿no? Y después ya...
En el año 98 hice un embrión de 4 canciones, lo que se llamaba un EP, ya en el año 2019... metí más temas y saqué el disco de
13 temas. Se llama Buscando Gente, que es lo que está sonando de fondo mientras hablamos con nuestro queridísimo Santi Iglesias. de Paul. Santi, el libro que nos presentas hoy, que se llama Aquella música tan estupenda, nos recoge la historia de la música rock desde sus inicios, desde esa visita de Eisenhower a España, de aquella España que estaba autártica, ¿no? Encerrada en sí mismo, en plena dictadura, y que va a empezar a abrir y a desperezarse un poquito. Va a venir el turismo, van a venir cambios, van a venir los americanos, van a venir las bases y van a venir más cosas, y entre ellas, en todo ese paquete, en ese lote, también viene el rock and roll. Cuéntanos algo de este libro y qué es lo que nos vienes a traer.
Sí, esto da, lo que sucede a José es toda una revolución, porque el protagonista pues descubre a toda esta gente y a partir de ahí decide, quiere y desea ser compositor de música. Y encima lo consigue. De tal manera que forma su grupito de música, muy en boga en aquellos años 60, con aquellos matinales del Trife, donde empezaron los primeros conjuntos, donde están cantantes como Miguel Río, Juan Pardo y tal, que empezaron por allí. Luego se pasea por los festivales del Benidorm. Recuerdo que los festivales del Benidorm pasaron gente como Julio Iglesias, Jaime Morell y una serie de gente muy importante ahora mismo. Luego pasea por el Festival de Eurovisión, también se da una vueltecita por allí, y poquito a poco, igual que la serie Cuéntame de la televisión nos va contando poquito a poco toda la historia de España gracias a la familia Alcántara, pues aquí se descubre toda la música española desde el año 59 hasta el 2023, y aparecen, por supuesto, hechos históricos que pasan, hechos económicos y en fin. En definitiva, creo que es bastante, bastante interesante y que te engancha. Es una novela, la de aquella música tan estupenda que te engancha.
Creo que la historia de cualquier país, la historia, nuestra historia, incluso nuestra historia, propia historia, digo que la de cualquier país no se puede contar sin música, ¿no? Y ni sin pintura, ni sin literatura, y sin muchas cosas. Pero la música, como es tan... llega tan fácil, ¿no? La podemos tocar tan fácil o la podemos percibir tan fácil. Pues claro, recorrer la historia de España, de esta España que estamos hablando, de esa España que va a llegar hasta la transición y después meterse en democracia, con las dificultades que tiene, ¿no? Y con el componente, eso, cómo va cambiando además, ¿no? Los estilos, las letras, el significado, cada cosa en su momento, ¿verdad?
Perdona, pero es brutal, el cambio de la música es brutal. La mayoría de la gente dice, mi música es la de los 60, y otros tantos, que es mi caso, decimos, mi música es la de los 80. Yo afortunadamente en esta novela toco 155 canciones. Por ejemplo, Juan Luis, ¿cuál es tu canción favorita de toda tu vida? ¿Cuál es?
Y siempre tengo ese problema. Yo no puedo elegir ni una película ni una canción. ¿Por qué? Porque, o sea, hoy, pues mira, Jackson Browne, que tú lo has dicho en la lista, leí que estaba Jackson Browne, pues digo Jackson Browne. Pero mañana cambiaré de parecer y diré Pink Floyd. O sea, que no tiene nada que ver. Y pasado diré Smoke on the Water de los Deep Purple. No sé, yo no tengo... No soy incapaz. O diré Nirvana o diré Sonic Youth. Yo no puedo elegir 10 canciones, ni una canción, ni nada de eso. En esta lista, cuando la he visto, y de hecho el vídeo que vamos a ponerte de final va a ser por el Empty Room este el Room on Empty de Jackson Browne, que me parece un discazo brutal, pero que también hubiera venido bien el Año del Gato de Al Stewart, o venía cualquiera. O sea, es imposible que pueda tener eso, igual que me pasa con el cine. Hoy te puedo decir una película y mañana cambiaré. Sí, es verdad que siempre tienes un paquete de algo, ¿no? Por medio. Pero dime tú, que eres el protagonista y el que tiene...
No, te cuento, en esta variedad, claro, toco 155 canciones de tal manera que, por ejemplo, los Beatles, por supuesto, están, se encuentran también los Rolling Stones, se encuentran también los Creedence, se encuentran también los Brincos, los Bravos, pero también esa historia de la música nuestra en la CDG, porque ¿quién no ha bailado en la CDG?
Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he visto ahí, que está Mediterráneo o en la CDG, es que, o Macarena, ¿no?, de esta gente, Dolores del Río, que son canciones, y bueno, absolutamente... completas, o sea, no las puedo olvidar. Yo tampoco podría olvidar, por ejemplo, a Triana, y no me puedo olvidar, por ejemplo, nosotros que somos andaluces, siempre vamos a tener una referencia mucho más personal, igual que un vasco, me imagino que no quitará del medio a Cortatus nunca, ¿no?, en una lista. O sea, es que después tenemos unas evoluciones particulares que van ahí, ¿no? Sí es verdad que hay un hilo conductor, que habrá una serie de cosas, ¿no?, como tú mencionas ahí, por ejemplo, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. ¿Quién va a hablar de la historia de España y la evolución de la música sin nombrar Mediterráneo, ¿no?, o sin La Chica Yeye, o sin La Chica de Ayer, ¿no?, o sea, que son canciones que están muy, muy metidas en el corazón, ¿no?, de todos, ¿no?
Claro, mi mérito, Juan Luis, si tengo algo de mérito, es que he conseguido hacer una historia y un hilo conductor que me enlace a CDG con Paquito el Chocolatero, con los Beatles y con alguna canción de Eurovisión. Y encima le he metido La Ramona. ¿Te acuerdas tú La Ramona?
Sí, lo he visto, de Fernando Esteso. Maravillosa, graciosísima. Que hoy, por cierto, sería incorrecta. Sería una canción que no se podría hacer, casi con toda seguridad, ¿no? La Ramona es pechugona, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Es impensable lo que dice La Ramona ahora mismo, es impensable. Mi mérito, si es que tengo alguno, es que he conseguido enlazar todos esos tipos de canciones en las cuales, de las 155 canciones, 120 me gustan, me encantan. Pero las 65 es historia de la música española. Y entonces las he metido otra vez. Yo al que quiera escuchar de qué va esta novela y tal, le animo a que a Alexa le diga: Alexa, Spotify, aquella música tan estupenda. Y empieza a escuchar todas las canciones que hay en el libro. Con una peculiaridad: le he metido al libro códigos QR, de tal manera que cuando tú estás leyendo, te aparece un código QR de la canción en el capítulo correspondiente, que tú lo enganchas con el teléfono móvil, igual que hacemos en el restaurante, y entonces te sale el vídeo correspondiente de los Tequila, de los Maná o de los que sea.
O el La 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 de Massiel. Por cierto, que también está, por ejemplo, en esa lista, que me acuerdo que ayer la estuve repasando entera, ¿no? Y sí, ¿verdad? Es maravillosa. Es tu visión, es la visión del autor y también del protagonista, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos trae la referencia de este libro. Dime, por favor.
Protagonista. Hay veces, a mí en todas mis novelas anteriores, esta es mi séptima novela.
Eso te iba a preguntar yo ahora, precisamente.
Es una de Cádiz, que es la que más éxito ha tenido, que es 1596, cuando a Cádiz arribaron los ingleses, que es la que más he vendido, la que más éxito ha tenido.
¿Esa se llama, cómo era, cómo se llama?
1596, cuando a Cádiz arribaron los ingleses. Todas mis novelas están en Amazon, aparte de librerías, puede ser Argonauta, Lenoir, etcétera, etcétera. Todas mis novelas están por Amazon. Pues en todas mis novelas me dicen que yo soy el protagonista. Tú eres el protagonista. Da lo mismo que fuera un cruzado, que fuera un marino, que fuera un escritor. Todos mis amigos me decían: tú eres igual que el protagonista. Pues en esta declaro descaradamente que efectivamente soy yo el compositor que me hubiera gustado ser si yo hubiera nacido en el año 40.
Pues vamos a hacer un breve paréntesis, porque ya que estamos de música, estamos escuchando de fondo tu disco, tu música, y lo que vamos a hacer es, pues bueno, ambientar un poco esto con otra canción más de esta lista que tú tienes. Creo que es sugerente, ¿no? Porque si hemos buceado en la música empieza pues con el Popotito, ¿no? Que muchísima gente joven no sabrá ni de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo tampoco, en verdad. Y además van a salir un vídeo así en blanco y negro con unos bailes y tal, que nos va a resultar como raro. No sé si lo dejaremos unos minutillos solo, un poquito. La canción es corta, pero por lo menos nos va a ambientar en esa especie de, ¿no?, de llegada, ¿no?, de la música a nuestras vidas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, Santi.
Sí, Popotito yo le tengo mucho, mucho cariño, porque la he cantado muchas veces. Apareció el disco de los King Tops, eran los que los cantaban. Bueno, Popotito lo ha cantado todo el mundo, Miguel Ríos, King Tops, muchísima gente. Entonces apareció por mi casa y yo me aprendí las canciones Presumidas, Popotitos, Yo a tu puerta llamé, y fue lo que empecé a cantar con 14 años por ahí. Y le tengo mucho, mucho cariño a Popotitos.
Pues, no. Vamos a poner Popotito, ya un poquito, por lo menos que no lo escuchen, no lo vean la gente y así...
Venga, vamos allá con Popotito.
Venga.
Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Cuando hay aire fuerte la parece volar. A mí su universo nunca va a llegar.
Ahí hemos dejado Popotito un poquito, era para que situarnos en entrar un poco en cuestión, ¿no? Eso, lo que tú me estás diciendo, que lo ha bailado todo el mundo, que lo ha cantado todo el mundo, generaciones anteriores probablemente, ahora los chavales no saben ni esto, dirán, bueno, esto es la prehistoria, es como que está ahora mismo en un museo, ¿no? Ya para mí resulta bastante antiguo, también que lo tengo que reconocer, pero bueno, tiene ese valor, ¿no? Importante, ¿no? En la música, ¿no?
Y todo se queda antiguo. Antes se comentaba también que para gente que dice, mi época más importante fueron los 60, mi época más importante musicalmente fueron los 60. Para mí no me acoplo a ninguna época, excepto que los 60 yo viví la movida madrileña y iba a los conciertos en el Rock Ola y me movía por aquí y por allá. Pero creo que más que épocas hay canciones. Hay ahora mismo algunos conjuntos, algunos grupos, algunos cantantes que hacen una música realmente muy buena. Entonces yo no me aclimato a ninguna época concebida, sino me aclimato a canciones. Hay muy buenas.
Mira, yo te voy a decir una cosa y es una reflexión que estoy haciendo últimamente. Yo soy generación ochentera, noventera, ¿no? Casi con toda seguridad, vamos. Yo, mi música podía ser el grunge, de hecho estoy en esa onda, en esa zona. Bueno, como he dicho antes, Sonny Youth, Soundgarden, todos esos grupos de otra generación, la New Wave, el punk, todo lo que vino en esa época, ¿no? En toda esa zona. Pero yo, sin embargo, lo que a mí la música que más me gusta es la de los 70, o sea, los grandes grupos de los 70. Yo ahí es donde disfruto. Cuando te he dicho antes, cuando he visto a Jackson Brown, he dicho, coño, qué bien suena este grupo, qué maravilla. Y es que ahí siempre buceo, busco y encuentro cosas que son inmediatamente anterior a mi generación, pero es que me encanta, me siguen pareciendo un no sé, como el que encuentra petróleo cada vez que escarba, ¿no? Dice, oh, ahí encontré otra cosa.
Gente que dijo que los 70 es una travesía del desierto, No estoy de acuerdo. Y centrándome en España, a los 70...
Es fundamentalísimo. En los 70 en España es clave, clave.
Que salen Triana por ahí, que es fantástico. Y unos que salen que son... Que yo creo que tienen uno de los mejores LPs de... para mí, de la historia de la música española, que son Cánovas, Adolfo, Rodrigo Guzmán. No sé si te gusta.
Sí, bueno, no me gusta, quiero decirte, los conozco, me gusta, pero yo, por ejemplo, tú tienes la lista Asfalto, un grupo que me parece una pasada, como bloque.
¿Tú? El Capitán Trueno es un...
Una locura. Ven, Capitán Trueno. Bueno, pues eso es una auténtica maravilla. Por eso te digo que es que para España, bueno, Miguel Río mismo con el, bueno, que ha sido ochentón, pero yo lo sitúo en ese marco porque nosotros teníamos como un retraso y entonces casi que nos tenemos que poner al día en ese pequeño periodo que va desde el 75 al 81, 82 y tenemos que correr lo que otros habían corrido en una década o década y media. Claro. Y por ejemplo, el Rock and Rio de Miguel Río es una explosión, es una auténtica locura porque llevó el rock a todos los pueblos, además de esa manera tan efectiva, ¿no? Y tan directa, ¿no?
Explosión total de Miguel Río con su disco de Bienvenidos Hijos del Rock and Roll. Eso fue una bomba que había empezado, como muy bien has puesto tú, con Tequila. Estaba el panorama musical un poco tristón en España, con esos grandes conjuntos como puede ser Triana y alguno que no había por ahí, y de repente Tequila en el año 76-78, no me acuerdo exactamente, comienza con su Rock and Roll, la Plaza del Pueblo, a partir de ahí empiezan los Burning con que hace una chica como tú en un sitio como este, llega a Caca de Luz y luego sale la explosión de la movida de los... Movida madrileña, que es una maravilla, una auténtica maravilla.
Bueno, yo totalmente de acuerdo, y sobre todo los de Caca de Luz, que me parece un grupo clave en la evolución de la historia de la música en España, porque sí que es un grupo de culto, un grupo maldito, pero que es un grupo al que tú vas, lo escuchas y dices tú, ¿cómo es posible que esto se hiciera? Eso es algo así como Arrebato de Iván Zulueta, la película. Tú ves Arrebato y dices tú, Dios mío, pero esto, ¿cómo se hizo en ese año? Eso es una bestialidad de buena, para mí, ¿eh? Yo entiendo que cada uno tenga lo suyo. Y a mí Caca de Luz me parece un grupazo que yo no entiendo cómo encajó en el perfil de la música que estaba produciendo en España. O sea, es algo totalmente anacrónico, es roto, es diferente, es una pasada. Para mí Caca de Luz es un grupazo.
Viendo al tema de Miguel Ríos, a Miguel Ríos lo veo bastante en mi novela, porque he leído para documentarme sobre esa música, he leído varios libros, de Mampardo, de la vida, biografía de Miguel Ríos, la vida del Biodinámico, la vida de Rafael, unos cuantos por ahí que hay. Muy, muy interesante. Y Miguel Ríos lo veo en mi novela en el sentido de que nos lleva acompañando Miguel Ríos 60 años.
Toda la vida, tío.
Es obligado hablar de él. Como es obligado hablar de él en la novela, pues yo pensé como María Dolores Pradera, pues también. Y pido perdón. No he nombrado a gente. Hay uno que yo quiero un montón, que es Carlos Cano.
¡Qué bien, qué bueno era!
Qué bueno. Y Carlos Cano, por la razón que sea, se me ha olvidado o me he pasado de él, pues lo siento.
Granadino universal, andaluz universal, y un tío con una sensibilidad y una poesía brutal. Carlos Cano, histórico.
Claro, pues lo siento, pido perdón a los que me ha olvidado.
Santi, tienes una novela, tienes varios libros. Tú he dicho antes que eras marino, eres escritor, eres profesor de náutica, has escrito libros sobre cocina, sobre novelas, tienes de todo. Y música, incluso has hecho un disco. ¿Estás relajado, no? ¿O qué? ¿Ya no vas a hacer más nada? Mira, y tiene un gato y todo.
Ahora me dedico, estoy jubilado de todo y me dedico a cuidar a mis gatitos. Tengo dos, estoy con mi mujer y con dos gatitos.
Estás feliz, ¿no? Oye, ¿para cuándo venir verte por aquí por el puerto? Decimos que hay una canción preciosa, que es la primera que hemos escuchado cuando hemos entrado contigo, que es del disco Buscando Gente, que es una canción dedicada al Puerto de Santa María, una preciosidad de canción. Yo desde el Puerto de Santa María y como portuense te doy mucho las gracias, al gato también se la doy, que estoy viendo ahora, Te doy muchísimas las gracias por, como portuense, y por esa canción, por esa belleza, porque la canción está hecha con una delicadeza y con una, con un cariño por nuestro pueblo que la, te cagas.
Hay gente que me dice, esto que es una chica, ¿no? Esa es la compuso. Yo tengo imaginación y esa es la típica historia de que las canciones son chico quiere a chica o chico quiere a, o chico deja una chica, te deja un chico, en fin, todas las historias que hay de amor y desamor. Entonces esa me la inventé yendo todos los días, iba, yo trabajaba en la hidrografía, los barcos hidrográficos, que aprovecho para dar un saludo inmenso a los marinos hidrográficos que hay por ahí. Y entonces en el trayecto entre el puerto Santa María donde vivía y Cádiz, pues iba componiendo aquella canción y salió una, creo, una buena canción. Quien quiera escucharla, con pinchar por ahí Santi de Paul, o bien por buscadores de Google, o bien por Spotify, con Santi de Paul aparece la canción El Puerto Santa María, o en Google también aparece.
A ver si la pongo más veces, ya que la has rescatado, y la vamos dándole, dándole, hombre, ya que tenemos un pequeño himno aquí para nosotros. Santi, tú eras militar, ¿no?
O sí, marino. Tuve la suerte de estar 20 años en la Armada.
Es curioso que la imagen que teníamos de los militares de los años 60-70 no coincide quizás con la imagen que tú tienes, ¿no? Porque eres un hombre muy polifacético y entonces cuando, tú sabes, cuando, no sé, ¿no? Que ¿era un militar díscolo o todos los militares realmente no eran tan tan malos o tan ogro como algunas veces los pintaban, ¿no? En los 60 o por ahí, ¿no? Porque hoy no, hoy son maravillosos y los militares son unos tíos maravillosos, pero entiéndeme lo que te digo, ¿no? No sé si lo pilla, ¿no? O si estoy aquí yo enfocando bien el lo que digo.
En la milicia hay de todo, como en todas las profesiones y en todas las carreras, solo que en la milicia se vive muy intensamente. Aprovecho, ya que estoy hablando de la milicia, aprovecho una cosa que mi protagonista de la novela, aquella música tan estupenda, se va a la mili en el año 62 por ahí, a San Fernando, a Cádiz. Y yo, la mili que este hombre descubre, más que ser una mili con mis ojos de oficial de marina, es con los ojos de un señor que no entiende absolutamente nada de lo que ve allí. Y aprovecho, le pasan una serie de cosas, conozco a una chica, en fin, una serie de cosas de aventuras. Y aprovecho, ya que estoy hablando de la mili, a dar las gracias a todos aquellos que han hecho el servicio militar. Han sido un año, año y medio de carrera, de vestir el uniforme, alejados de sus casas, de sus sitios, y creo que no se le ha hecho a toda esta gente, a los millones de personas que han pasado por el servicio militar, el reconocimiento debido. Por lo tanto, ya que estoy hablando de la mili y todas estas cosas, he aprovechado para meter ahí un poquito de el paso por la mili con los ojos de una persona que no entiende absolutamente nada. Estaba tranquilamente en su casa tocando la guitarra y aparece por San Fernando. Uh-huh.
Pues ahí queda esa reflexión hecha para los muchos. Yo también la hice en caballería, allí en Burgos, en el España número 11. Un sitio que yo me siento orgulloso de haber estado allí, lo primero. No, porque aunque no quería ir, porque fui con, porque no quería ir, pero vamos, ningún concepto, digo que fui llorando y me volví llorando por la cantidad de amigos y por las vivencias que pude tener en ese, en esa experiencia, que era forzada y que era la que era, pero que en mi caso fue enriquecedora y que, como te digo, me fui llorando por los muchos vínculos que creé en ese regimiento de caballería. España número 11, un sitio al que me siento muy orgulloso de haber servido. Así que nada, ahí queda también, ¿no? Tú, los rockeros también tenemos esas cosas, ¿no? Que parece que solo estamos ahí para hacer otras cosas. Bueno, pues Santi, me voy a despedir de ti. Es un placer tenerte como la otra vez y cada vez que quiera aquí en la casa de todos los portuenses, que es la radio del puerto, tu casa también, porque has hecho una canción maravillosa, como te digo, se llama Puerto Santa María, en un disco se llama Buscando Gente, y un libro reciente que acabas de publicar que se llama ¿cómo se llama el libro?
Aquella música tan estupenda,
exacto, aquella música tan estupenda. ¿Qué es la razón de tenerte aquí? Y haber hecho esa reflexión un poco sobre la música, muy breve, porque tampoco nos da tiempo para más. Tengo ahora otro invitado que también viene, que tiene una presentación de un libro en unos minutos, a las 7 y algo ahí en Larga 70, y el hombre pues está como esperándonos ya. Y yo me voy a despedir de ti. Te he dicho antes que cuando vi tu lista estaba el Stay de Jason Brown, que es un pedazo de tema, que dura muchos minutos, porque si lo pongo es la versión larga. Pero elegí el Empty Running Room, Running on Empty, que creo como se llamaba el disco además, es una maravilla. El disco está hecho en el 79, es rock limpio, porque Jackson Brown está tan inmaculado, tan limpio, canta tan fresco, tan limpio, tiene esa voz tan maravillosa y todos los instrumentos, toda esa banda entera, es un rock limpio, así, una cosa preciosa, una cosa para enmarcarla y tenerla en tu casa. Así que con eso voy a despedirte tu entrevista, tu playlist, que es maravillosa, y nada, mandarte un abrazo muy grande y que cuando quieras aquí en el puerto.
Muchísimas gracias, Juan Luis. Nada, un abrazo muy grande para ti, para Radio Puerto y para todos los que nos escucháis. Que la música nos acompañe.
Pues sí, señor. Oye, y ya sabes, este vídeo está en YouTube. Compártelo y verlo con tu familia y con toda tu gente. Y nada, y acuérdate que eso, que estamos aquí en el puerto para todos ustedes. Santi, hasta luego. Nos vamos con Jackson Brown. Looking back at the ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué discazo! Del año 77, he dicho 79 antes, pero es del 77. Es uno de los mejores discos de este gigantesco músico que tiene una trayectoria larguísima y que nos ha servido para calentarnos muchísimo y ponernos muy bien, con muy animados, porque lo que viene ahora es saludar, a darle la bienvenida a un novelista que se llama Alberto Alfonsín, que está al teléfono, ¿verdad, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Luis, ¿qué tal?
Bueno, al ritmo de rock clásico como el de Jackson Browne, hemos entrado en un novelista que presenta dentro de media hora casi una novela que se llama Los Salvajes, una distopía que tenemos ahí unos minutos para que tú nos des un poquito la clave, ¿no?, de esa novela.
Pues nada, Juan Luis, como tú bien has dicho, es una distopía que sucede entre el puerto y Sevilla, de un mundo que ha sido completamente devastado por desastres naturales y algún que otro monstruo, y la historia habla de un hombre que va con su hija preadolescente por ese mundo devastado buscando si su mujer aún sigue viva o no.
Los Salvajes, pues una, dos, no, o sea, una, dos, tres, como tiene una novela anterior que se llama El Túnel, del 2018. Correcto. La niña que quería conocer el mundo, que es un cuento del 20, en el 20 también relatos cortos con De Satélite y Peces, algo así. Los Salvajes, sí, y ya tienes preparada lo que será la próxima, que vendrá en el 2024, que se llama Inversión, ¿no? Inversión.
Un relato de una novela de terror, ambientada también en el Puerto Santa María.
Vale, Los Salvajes lo presentas a las 7:30 en Larga 70.
Sí, señor, allí mismo, en el patio interior de la cafetería de Larga 70, sí.
Bueno, ¿cómo te metes tú a escribir? Yo sé que desde chico, ¿no?, empiezas a escuchar relatos, empiezas a escuchar cosas y dices tú, yo me dedico, ¿no?, a esto, a escribir, porque tú eras enfermero, o sea, que lo tuyo no es escrito, pero cuéntame.
No, yo era de ciencia, sí, pero a mí siempre me han atraído los relatos, como tú bien has dicho, y desde pequeñito me puse a escribir mi primero cómic, que eran horribles, como es lógico, pero eso fue el bagaje para ir creciendo y siempre me ha llamado la escritura.
Bien, este Los Salvajes, lo primero que tenemos que decir que lo tenemos en Sorba, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, en librería Sorba está disponible.
Eso es, porque hay que recordar que librería Sorba, que está aquí al ladito nuestra, es un sitio que hace mucho por la cultura local y siempre además apoyando a todos los nuevos escritores, bueno, y no tan nuevos, que ponen sus trabajos ahí a disposición para poderlos comprar y tenerlos. Estamos también escuchando, aprovechando que te hemos conocido a ti en estos días y conocerte a ti nos ha traído la sorpresa de conocer lo que está sonando de fondo, que a mí me ha parecido una sorpresa muy grata. Se llama Santa Fe, es un grupo de Sevilla, aunque algún miembro es portuense, ¿no? ¿No es así?
Sí, el cantante y compositor es David, que es primo mío, precisamente, y es portuense.
Y es portuense. 100%. Con él ya me he puesto a poner en contacto porque, ya digo, el disco me ha parecido una maravilla y aprovecho pues para decir que estamos escuchando y dando, bueno, un poco también sacando aquí a relucir, presentando Santa Fe y su EP que se llama Blue House, que de momento son como cuatro canciones previa a lo que será un disco más largo que tienen previsto probablemente lanzar en el próximo 2024. Ya le haremos un seguimiento mucho más a fondo. Volvemos a Los Salvajes. ¿Cuánto vale? Es muy la novela, es cortita,
sí.
¿No?
Sí, es muy cortita y muy dinámica, se lee muy rápido y de un tirón. Muy sencillita y muy, muy amena de leer.
¿El proceso creativo de esta obra te ha llevado mucho tiempo? ¿Ha sido
cómo? Bueno, esta obra, como muchas otras actividades, es hija del confinamiento. Esta obra se escribe durante el periodo de confinamiento, pues de ahí también la distopía y la sensación de catástrofe que impregna el libro, y escribir el manuscrito inicial me llevó eso, el mes y medio que estuvimos confinados. Luego, evidentemente, las revisiones y pulirlo se llevó un poquito más.
Escúchame, cuando con la distopía, con esta distopía, nos viene a la memoria un poco cuando ha hecho la descripción de la historia de algo que hay en HBO, me parece que es, ¿no?
Sí, The Last of Us. Es verdad que puede recordar un poco, el libro se escribió antes, pero sí que rememora un poco. El ambiente es distinto, la relación del adulto y la niña son también diferentes, pero sí puede recordar un poco a ese mundo y a esa serie, que es el videojuego, pues también.
Exacto. Tú eres gaditano, ¿no? Nacido en Cádiz, ¿no?
Yo, vamos, nacido en Cádiz por circunstancias. Sí, mi padre vive en el puerto, eso, exacto, por el tema hospitalario.
Entonces era del puerto, ¿no? De toda la vida, ¿no?
Sí, del puerto de toda
eso
la vida.
Eso es, yo que tenía, vamos, pero digo, no sé, no vaya a ser que sea de Cádiz o de Cádiz, no quiera. Quiera. Digo, no. Pero bueno, que lo tuyo, que tú eras del puerto, que eras un tío del puerto de toda la vida.
Sí, señor.
Te dedicas a una cosa totalmente distinta. ¿Cómo llevas el tema de la creación literaria? ¿Cómo llevas el tema este de escribir alternado pues, con tu trabajo, que además es bastante, más complejo, ¿no? Porque ser enfermero y todo eso tiene ahí un horario, turno, no sé qué, ¿no? Una actividad en el hospital de Jerez, además, que suele estar bastante cargaete, ¿no?
Sí, la verdad es que las horas de trabajo, yo hago guardias de 12 horas, esas horas no me dedico a escribir, pero siempre estoy recopilando información y pensando el proceso de escritura, sabes qué conlleva, la parte de sentarte a escribir y luego la parte de maduración y de ideas, y esa está funcionando todo el tiempo, y precisamente ser enfermero, que me hace conocer muchas realidades personales y mucha gente, me nutre y me ayuda a fomentar la creatividad y la vía literaria.
Escuchándote y mirando la trayectoria un poco de los trabajos anteriores, como El Túnel o como este Los Salvajes, no entro en el próximo libro porque lo dejaremos y ya vendrás aquí al estudio y lo hablaremos tranquilo, ¿no? Porque el próximo sí que hacen una presentación aquí con tu libro, con tu carátula y que te vea todo el mundo aquí en directo. Pero ya que nos conocemos y todo eso, que lo que te digo el tema de guión cinematográfico, guión serie, todo eso te tiene que estar calentando, ¿no? Porque son temas muy actuales, ¿no? Yo creo que es algo que mucho la gente está manejando, ¿no?
Estoy ahora mismo centrándome en esa vertiente de la escritura, en tema guión, tanto cinematográfico como de series. Todavía no puedo confirmar nada, pero bueno, puede que haya cositas también a lo largo de 2024. Esperemos que haya suerte, ya os iré informando.
¿Tú sabes que está todo el mundo escribiendo guiones para Netflix, para HBO, para todo eso? Yo digo que lo de Netflix debe ser como la cantera del Madrid o del Barça, ¿no? O sea, que en la cantera del Madrid deben de jugar como 100 o 200 mil jugadores. Porque tú vas a un pueblo de España, en Albacete, ¿sabes? En la provincia de Albacete, y te dicen, no, es que fulanito juega en Valdepeba, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dice tu coño, y en mi pueblo. Bueno, y además, claro, bueno, o sea, oye, de mi pueblo hay dos. Y de aquí de Urique también hay otro. O sea, entonces, y hay 8.000 pueblos en España, pues como digo, yo 200.000, tío, tiene que haber en Valdepeba y otros 200.000 en el otro sitio. Por esto de Netflix. Y de estas plataformas pasa igual, en cada sitio hay uno que está escribiendo guiones para las plataformas y se va a hacer, por supuesto, súper millonario, como los de La Casa del Papel. Yo también estoy escribiendo, yo también estoy escribiendo, por si acaso.
Da una patada y salen guionistas por todos lados.
Claro, no, ahora todo el mundo está escribiendo. Esto era en los años 80, se llevó mucho un tiempo lo que diseñaba, todo el mundo diseñaba, lo que fuera, pero diseñaba, o le quedaba muy bien. Ahora queda muy bien que está escribiendo guiones para plataformas y ya está, y queda muy bien.
Viste mucho.
Bueno, ¿tú qué? Bueno, yo aparte de, yo qué sé, fontanero, también escribo para HBO. Hostia, coño. El tío, ¿cómo es? ¿Sabes? Pero bueno. Bueno, la presentación de esta tarde, dentro de un ratito, que nos quedan 5 minutos más de estar contigo como mucho, de escuchar Santa Fe de fondo, que lo vamos a escuchar a fondo también, porque voy a llamar a tu primo Dani, con el que ya me he whatsappeado. Aparte de, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cómo va a ser la presentación?
Pues bueno, la presentación, tengo la suerte también de que me va a acompañar y me va a presentar Joaquín Perles, que es un actor y productor también portuense, amigo mío, y me va a hacer ese enorme favor. Yo le metí en el marrón y él lo ha recogido con mucha elegancia, y vamos a estar conversando los dos ahí un ratito sobre la novela, sobre mis referencias, sobre la vida y sobre todo lo que vaya surgiendo.
Vale, y hoy eso, ya que lo dice, ¿qué referencia, qué hay por ahí que te llama mucho la atención?
A mí, bueno, como te he comentado, yo soy un devorador y un adicto a las historias en cualquier formato, evidentemente literarios. Soy muy fan de Stephen King, de Hemingway o de Cela. Son tres personas cuya escritura me marca mucho, pero también soy muy, muy, muy fan de la música desde muy pequeño. De hecho, Los Salvajes está escrito con el Load de Metallica y el Black Album de AC/DC de fondo a tiempo completo.
A ver.
Y evidentemente a nivel audiovisual está muy basado en... Este libro está muy, muy marcado en los westerns que veía con mi abuelo de pequeño. Esa imagen polvorienta de ese terreno inexplorado y árido,
claro,
es el que me ha inspirado.
Que también lo tenemos, que tú has dicho que es un trayecto, ¿no?, que va desde aquí, ¿no?, desde el puerto, desde Cádiz a Sevilla, y tenemos ahí donde se hizo aquella isla Mínimo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que ese paisaje que la historia es maravillosa y tú dices, joroba, podía haber sido, parecía que era Nueva Orleans, pero no, es Trebujena, es la zona esa de pantanosa de por ahí. Bueno, y también de aquí, cuando vamos a Sevilla, pues también tenemos esos espacios así como tan mágico, tan, ¿no? Que podían, sí, que podían caber.
Salen ahí en la novela. Alguno que de los que tú has dicho salen por la novela.
Muy bien. Bueno, oye, pues, Alberto, no te voy a entretener más. Te deseo toda la suerte en la presentación ahora. No me puedo pasar porque no tengo tiempo, porque tengo otra cosa urgente, casi que me voy, pero si no, me hubiera gustado pasarme a verte y a escuchar cómo va la presentación. Sí, le digo a todos los que estén por aquí escuchándonos ahora mismo por la radio o nos vean por las redes, que ahora en media hora escasa se presenta en Larga 70, que es un sitio maravilloso a tener en cuenta, de la mano de Zorba, que la librería, nuestra librería, que está también aquí al lado y que siempre apoya la cultura en el puerto, pues que estará Alberto Alfonsín con Los Salvajes, una novela cortita, pero hecha entera en el puerto, con una distopía que va desde el puerto a Sevilla y más allá, ¿no?
Eso sí, exactamente. Muchísimas gracias, Juan Luis, de verdad, por este ratito, por esta oportunidad.
Pues no, te dejo tranquilo que ultimen los detalles y yo me quedo con Santa Fe. Nos vemos.
Perfecto, nos vemos, Juan Luis. Hasta luego.
Bueno, pues Santa Fe, que he dicho, un grupazo como que suena de maravilla, ¿eh? Pero de maravilla, de loco. Y Alberto Alfonsín, que está ahí presentando la novela en Larga 70. Vámonos todos los que podamos para allá. Y nosotros nos vamos con Ratones Paranoicos, Vicio. Esto es un grupo argentino. He empezado con una mezcla porque Tequila era mitad argentino, mitad español, pero ahora sí nos vamos con un grupo clave de Argentina y pues dedicado a mis muchísimos amigos argentinos, a los que quiero muchísimo y a ese país tan maravilloso que es Argentina, al que también quiero una barbaridad y que está en unos momentos muy interesantes. Al menos a mí me lo parece. Me queda que nada, cortada, ¿no? Pues señores, rompeola de hoy. Hasta luego. Ratones Paranoicos.
Free steak buffet breakfast at Splash Casino. Memphis, home of classic rock and roll. WEGR. Memphis. Rock. The K97 early morning tea.
Hi, it's me, Mike Evans in the morning.
It's time to make your trip to Splash Casino even more fun with the Blue City Cafe Splash.
For you, Andrew.
From Memphis to Splash Casino with the Casino Express shuttle.
I had a message from Elvis, and he said, let the songs write themselves, but for God's sake, please sing the melody into Roy's ear.